Hola, muy buenas, bienvenida o bienvenido ya al sexto día en el que vamos a ir cerrando este reto, este mini cursito de esta semana que hemos estado hablando de cómo dejar de gritar tan frecuentemente y qué podemos hacer cuando hemos gritado, es decir, reparar. Y hoy vamos a llegar a este último día, ¿no? Ayer os decía que lo autocuidado no es solo irse a un spa, irse de vacaciones, irse a cenar, hacer algún deporte, que por supuesto que lo es, pero va mucho más allá. También el autocuidado puede ser como cuidar las sensaciones que llegan a nuestro cuerpo, cuidar las emociones y también, por supuesto, es cuidar los pensamientos que van a derivar en emociones, en sentimientos que estamos teniendo en nuestro día a día. Y es que cuando gritamos a nuestros hijos e hijas, bueno, para muchas personas será la única estrategia y la habrán normalizado como normal. Y esas personas no están aquí. Así que, bueno, pues hoy me quiero centrar en ti, que estás aquí. Y me imagino que estás aquí porque no te gusta gritar a tus hijos e hijas. Consideras que no es la mejor estrategia y a la vez, sin querer, sabiendo que es nocivo, lo sigues haciendo. Y de nuevo, ¿no? Lo he repetido varias veces, pero lo repito las veces que haga falta. Cuando gritamos, es nuestro sistema nervioso poniendo el límite. Es una estrategia que funciona. Y funciona en el sentido de que en ese momento tu bienestar va a quedar garantizado en el corto plazo. En el largo plazo no, claro, pero de verdad me parece importante que podemos honrar que cuando gritamos muchas veces a nuestros hijos e hijas, no lo estamos haciendo porque seamos malos padres, malas madres, malas personas, malas figuras parentales. Lo estamos haciendo porque en ese momento no hemos encontrado otra salida. Y por supuesto podemos reparar y podemos buscar soluciones. Pero muchas veces lo que ocurre es que como nos sentimos tan culpables por haber gritado a nuestros peques, esta culpa, que fue como aprendimos cuando éramos pequeñitos, ¿no? Nuestras figuras parentales y docentes aprendieron, o sea, nos enseñaron que para mejorar con una intención positiva, evidente, pero que tenía como su cara B, ¿no? Que es, bueno, pues la falta de autoestima, las dificultades muchas veces para poner límites, eso también estaba ahí, ¿no? Pero bueno, utilizaron el miedo, la vergüenza y la culpa como estrategias para poder motivarnos. Y al utilizar estas estrategias, eso lo hemos absorbido, porque la doctora Montessori nos decía, de los 0 a los 6 años, absorbemos todo este conocimiento, absorbemos en definitiva a nuestras figuras parentales y a nuestras figuras docentes, los absorbemos, los interiorizamos y se quedan con nosotros para siempre, con su cara A y su cara B. Ya sabéis que todas las personas tenemos que encontrar ese equilibrio. Entonces los absorbemos. Entonces si cuando éramos pequeñitos aprendimos que como cuando cometíamos un error, lo mejor que podíamos hacer o lo que hacían con nosotros era culparnos, y en esa culpa y en esa vergüenza era donde encontramos nuestra penitencia y desde esa penitencia era la única forma que teníamos de mejorar. Muchas veces cuando esto se reproduce y ya no tenemos a ninguna figura parental o docente para decirnos esto es culpa tuya, eres un mal niño, eres lo peor, te mereces esto, y todos esos diálogos que, bueno, pues muchas veces van a ser difíciles de sostener, cuando ya no los tenemos con nosotros, pues en momentos difíciles vamos a tomar otra vez ese rol. Y vamos a decírnoslo a nosotras mismas. Entonces, en vez de tener un diálogo compasivo y adecuado, ¿no? Adecuado no sería la palabra. Un diálogo que realmente nos sirviera para alentarnos. Del tipo, sí, has gritado. Y sí, fíjate que enseguida te has dado cuenta. Enseguida te has disculpado. Enseguida te has hecho cargo. Enseguida has reconocido que es tu tarea como figura parental y no la suya. Que les has puesto una carga que no le corresponde. Y que ellos son buenos, son maravillosos y que no se merecen que les grites, que no tendrías que haberlo hecho, que te has confundido y que de verdad esperas que puedan contarte todo lo que han sentido, aunque para ti sea doloroso, que quieres y te gustaría escuchar todo lo que tengan que decirte. Esta forma de responsabilizarte tú, lo que hace es que a ellos y a ellas les des culpa. Por supuesto que ha podido ser difícil, doloroso, o se hayan asustado con ese grito. Pero es diferente de cuando éramos pequeñitos, porque hay algo ahora que podemos hacer que seguramente no hacían nuestros padres, que es esta fase de reparación emocional, de reparación del vínculo y de responsabilizarnos de que ellos no han hecho nada mal, que quien ha cometido el error hemos sido nosotros y que por eso tenemos que hacernos cargo y reparar. Y esto, que muchas veces para muchas personas a las que acompaño me dicen que no es suficiente, esto es... Obviamente no es suficiente, ¿no? Ojalá tuviéramos la varita mágica que nos convirtiera ahora mismo en maestros zen, que nunca se enfadan y nunca gritan y pudieran siempre expresar sus necesidades con el máximo respeto y compasión y sin ningún tipo de violencia. Pero somos quienes somos y es importante para mí también aceptarnos que solo con reflexionar cada día de, oye, ¿esto cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo yo cuidar esta situación, cuidar a mis hijos y cuidarme a mí misma para que realmente pueda estar todo compensado y no tenga que acabar desregulada y acabar gritando? Solo ese proceso, es decir, el proceso de ser persona, de ser un ser humano y no un robot, es muchísimo. Y cuando los consultantes, las familias a las que acompaño me dicen, es que, claro, yo grito pero me disculpo, y vuelvo a gritar y me disculpo, y entonces no sé qué están normalizando. Es normal, ¿no? Es que este temor esté ahí, porque no queremos que nuestros hijos e hijas integren eso, pero hay una parte que no es igual que lo que absorbimos de pequeñas, y eso me parece muy importante honrarlo, que no es lo mismo. Están normalizando que las personas cometen errores y luego se disculpan. Y luego, por supuesto, se pueden hacer muchísimas cosas para minimizar esto. Y en vez de ser igual tres veces al día, como igual la situación en la que puede estar ahora mismo una persona en una situación muy, muy, muy difícil, que sea una vez al mes, o cada dos, o cada tres, o al año incluso, ¿no? Que sean las mínimas, que igual ya no sean gritos, y solo sea una mirada, el solo por supuesto lo entrecomillo, ¿no? Solo sea una mala mirada, pero que enseguida dices, oye, me he dado cuenta de que antes me ha sentado mal esto que has hecho, pero si lo reflexiono realmente tú no has hecho nada malo. He sido yo que esto por algún motivo que me trabajaré conmigo misma, con una amiga o en terapia, no con los peques o en un curso o demás, esto lo voy a trabajar para que no me vuelva a pasar o me pase con menos intensidad o pueda darme cuenta antes de que está pasando para tomar una decisión que realmente sea relacionada, respetuosa, razonable y resolutiva. Es decir, que sí, que gritar a los niños les asusta, por supuesto, y puede que incluso desenfade, menos mal, ¿no? Que tengan esa capacidad de decir lo que les molesta. Y a la vez somos seres humanos. Y yo no voy a decir, no pasa nada por gritar, porque no lo pienso. Y además porque creo que no esa normalización no beneficia a nadie. Lo que sí que tengo claro es que tenemos un recurso estupendo, que es la reparación emocional, que está dentro de la cuarta fase de la inteligencia emocional, según Mayer y Salovey, y que es vital para establecer un vínculo seguro y para esa alegría, esa hucha de alegría y de momentos de conexión que teníamos al principio, Que pueda mantenerse estable. Que sí, que igual hemos gastado un poquito de esa conexión y de esa alegría con ese error que hemos cometido a la hora de gritar a nuestros hijos e hijas. Y tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad de reparar, tenemos una oportunidad de mostrarles a ellos y ellas que cuando cometes un error es necesario responsabilizarse y que es importante también trabajar en nuestra propia regulación emocional para evitar hacer daño a otras personas, porque ellos cuando sean mayores, o ya seguramente, ¿no? Porque son muy pequeños, quizás cuando sus emociones se desbordan, vayan a dañar a otras personas. Entonces, modelar qué hacemos cuando eso pasa es también un aprendizaje muy importante. Dicho esto, el trabajo que vamos a hacer hoy, bueno, es triple. Primero me gustaría que, bueno, si queréis lo podemos hacer aquí todos juntos, digo todos juntos, yo desde mi casa y vosotros en otro momento temporal desde la vuestra, pero igual podemos cerrar los ojos, podemos poner una mano en el pecho, otra mano en la tripa y respirar. Yo voy a respirar tres veces, ¿vale? Vosotras podéis parar el libro y respirar las veces que haga falta. Y voy a pensar cuando una amiga viene conmigo y me cuenta que ha gritado a sus hijos y me dice cosas terribles sobre ella misma, que es una madre horrible, que los va a traumatizar, que no se lo van a perdonar jamás, que van a tener una autoestima de mierda por su culpa. Un diálogo interno muy, muy, muy desagradable, muy feo consigo misma. Y yo le diría una frase alentadora. Pues esa frase alentadora que le diríais a una madre en esta situación, me gustaría que la apuntarais o bien mentalmente o bien en el cuadernito, ¿vale? Os podéis pararlo para pensarla y escribirla. Y cuando la tengáis volvemos. Y ya con nuestra frase alentadora apuntada, quiero que penséis en esta ocasión una situación un poquito diferente. Una situación en la que no es una amiga, sino nosotras mismas o nosotros mismos quienes hemos cometido ese error y hemos gritado a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra pareja, alguien a quien realmente tenemos muchísimo cariño y que de ninguna forma queríamos hacerles daño. Y nos sentimos culpables y pensamos que les vamos a traumatizar de por vida. Y bueno, todo esto que nos contaba nuestra amiga o mi amiga imaginaria, lo sé porque yo lo he dicho también, ¿no? Esto es parte de nuestra historia de vida. Entonces, en ese momento que nos estamos diciendo estas cosas tan desagradables, tan injustas, tan dañinas, tan dolorosas, porque es así como aprendimos que era la única forma, cuando éramos pequeños, que castigarnos era la única forma de aprender, que la letra con sangre entra y todo esto que está en la cultura popular en la que hemos crecido, ahora ya sabemos que no es verdad. Y sabemos que la mejor forma de salir reforzados de una situación es el aliento. No la única, pero desde luego para mí sí la más efectiva, la más compasiva y la más empoderadora. Entonces esa frase de aliento que le decíamos a nuestra amiga imaginaria, me gustaría que nos la pudiéramos decir ahora. Cada uno que se diga la suya, recordando esta situación en la que habíamos gritado y nos sentíamos tan mal y tan culpables y tan tristes por lo que había pasado. Quiero que imaginéis que podéis daros un abrazo quizás a vosotras mismas y podáis deciros esa frase. Yo voy a decir tres, pero por favor decid la vuestra. La primera es, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Mañana sale el sol. La segunda es, si todos hemos sobrevivido, medallita. Y la tercera va a ser, los días son largos, los años son cortos y si esto puede repararlo será una oportunidad de conexión. No estás sola, no tienes que hacer esto tú solo, puedes pedir ayuda. Y con esto terminamos la lección de hoy. Espero que os haya ayudado, os haya inspirado, os haya, bueno, ayudado a limar esas creencias que normalmente tenemos con nosotros mismos. Y mañana nos vemos en el camino final. Un beso muy grande.